todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Laura Benadiva desde Buenos Aires para hablarnos de un nuevo enfoque a este tema que hablamos aquí en el equipaje, historia oral de migrantes judíos. ¿Qué tal, Laura?
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy contenta de poder seguir participando con esto, que estos testimonios que te renuevan el alma, ¿viste? No sé, a mí me pasa eso.
Bueno, hoy el título es Calles de Llegada. Pues, explícanos de qué consiste esto.
Bueno, primero quería aclarar que estas entrevistas, la mayoría, fue hecha en los años 90, o sea que las personas que hablan nacieron más o menos en el año 25, 28, salvo la primera, que es de Marruecos, que la hicimos después en los años 2000, y la de Bélgica. Eran personas más jóvenes, ¿no? Pero casi todas son de los años 90. Entonces podemos escuchar cómo cuando ellos vinieron, en este caso a Buenos Aires, ¿sí? Vieron a la ciudad. Por eso una de las preguntas que siempre hacíamos en las entrevistas es la primera impresión de la ciudad, ¿no? Porque venían de, según de dónde vinieran, de pueblos, de pueblos chiquitos, de ciudades grandes, o de lo que habían escuchado, porque como el tema de que la gente no tenía la información que tiene hoy, de cómo es una ciudad, no sabían cómo era Buenos Aires. Si tenían un familiar acá, les decían cómo era, pero tampoco lo habían visto. Hoy una persona dice, bueno, mostrame imagen de Buenos Aires y te aparece todo. Pero estas personas no sabían nada. Entonces esa primera impresión es muy, muy importante. Entonces, digamos, lo que van a escuchar hoy son, traté de buscar y de seleccionar de distintos lugares. Por ejemplo, la primera es de Melilla. Una vez la habíamos escuchado, pero la habíamos escuchado cantando una canción, ¿no? En ladino, ¿no? Pero en este caso es muy importante lo que cuenta, ustedes ya lo van a escuchar, de su primera impresión sobre Buenos Aires, ¿sí? Y el miedo que generaba en muchos casos caminar por las calles de Buenos Aires, pero no el miedo como uno puede pensar hoy. Esto es una diferencia muy impresionante, ¿no? De que si te van a robar, no te van a robar. No, era de no conocer, de ver estas calles tan, tan grandes, ¿no? Es una ciudad muy grande. Y bueno, y te cuentan eso, la mayoría te cuenta eso. Después van a escuchar a una señora de Francia. Una señora de Francia que nació en 1925 y que vino a Argentina en 1928, que también es de origen de sefaradí, y lo que a mí me llamó la atención es que ella, todos los entrevistantes, bueno, perdón, los entrevistados, tienen una memoria del pasado mucho más clara. Esto tiene que ver con la concepción, con las características de la memoria, que o sea, lo que pasó ayer, ¿no? Pero en estas entrevistas todos se acuerdan exactamente de dónde vinieron, con número de calle, con número de tranvía, con cuánto le salió algo, ¿no? Por ejemplo, 20 pesos, 2 pesos. Es impresionante. Y en este segundo testimonio, el tema del barrio, ¿no? Del barrio que hoy sigue pasando lo mismo. El tema de no mudarse, porque todavía hoy uno de los barrios que concentran la colectividad sefaradí, sí, sería Flores, uno de los, ¿sí? En este caso es el barrio de Flores. Hay cosas que cambian, hay cosas que no. En este caso hay otros barrios, por ejemplo, donde vinieron los inmigrantes sefaradíes, que es Parque Patricios, La Boca, Lanús, que hoy ya no tienen esa presencia, Sí, Parque Patricios ahora sí está volviendo a tener una presencia de comunidad judía, pero no necesariamente sefaradí, sino ortodoxa, pero no sé de qué origen son. Sí, porque los ves caminando por la calle, se están construyendo edificios para ellos, ¿no? Entonces es muy interesante esos cambios y esas permanencias. La señora de Bélgica que plantea, no les estoy diciendo cómo lo dice y todo lo que dice, pero plantea esto que plantean un montón de inmigrantes, que según de dónde vienen, vienen de la guerra, de no poder comer, y vienen a Buenos Aires y ven que, que hay pan tirado, por ejemplo, ¿no? O carne tirada en los tachos de basura, ¿no? Esta cosa de que a lo mejor es una exageración, pero para ellos que no podían tener nada, el que la gente haya podido tener manteca, ella llegar y tener manteca, ¿sí? De hecho, esa frase hecha que es tiramos manteca al techo tiene que ver con que los niños ricos en Buenos Aires eran tan ricos que tenían manteca y jugaban a tirarla al techo, ¿no? O sea, que hay hasta frases hechas que muestran estos símbolos de la riqueza, que para esta gente que viene de la nada, de no poder comer, fue muy impresionante. Un señor que viene de Besarabia, ¿sí? Que se acuerda el precio exacto de todo, de todo, del tranvía que tomó, de todo, ¿sí? Pero lo más importante para él cuando logra llegar, imagínense que no hablaban el idioma, que este señor venía de una persecución que no tiene que ver solamente con que era judío, sino que los mismos amigos lo habían traicionado, le habían robado el pasaporte. Entonces, toda la entrevista cuenta algo terrible. Entonces, cuando viene a Buenos Aires ya no se siente inmigrante, porque era peor lo que le pasaba allá que. Entonces, bueno, el tema de la necesidad de comer, ¿no? De la necesidad de llegar a una casa para comer. Y habla de distintos barrios, de Villa Urquiza, bueno. Después una señora que viene de Rusia, les cuento que esa señora, la entrevista se hizo en 1993 y tenía 93 años. Y es la primera entrevista que hicimos, ¿no? Así que pónganse en ese lugar y habla de Parque Patricios y dice, la casa es, la estoy viendo, ¿no? Y describe la casa, habla de cómo se hizo el primer templo, ¿no? El primer shil, dice ella, ¿no? Y nos habla también de personajes que en ese momento eran admirados en el año 93 por la colectividad y después, por ejemplo, Spolsky, el Banco Patricio, el Banco Mayo, que tuvieron después otra mirada por cosas que pasaron, ¿no? En los bancos que desaparecieron y que si hoy le preguntamos a alguien, todavía hay gente que se sintió afectada por esos cierres de banco, ¿no? Pero en ese momento, esa persona lo miraba como que admirando que una persona de la colectividad haya logrado hacer el Banco Patricios, ¿no? Que estaba en Parque Patricios, que es un barrio. Y la del final, que para mí me emociona mucho, es de la mamá de Andrés Malamud, que era el arquitecto que estaba haciendo los arreglos en la AMIA, cuyo atentado todos. Si no saben, les digo, fue en 1994, muere ahí. La hija, Débora Malamud, era alumna mía y ahora es amiga mía y vive en Barcelona. Y lo impresionante de esta entrevista son dos cosas. Primero, lo que me trae a mí el recuerdo, que la estábamos viendo por algo en una clase, estábamos trabajando algo con la historia oral. Y ella dice, esa es mi abuela, ¿no? Fue impresionante. Como la mamá, la abuela no tenía el nombre Malamud, uno no sabe qué es. Entonces, esta entrevista se hizo un año antes, así que todavía no había ocurrido el atentado, no se había hecho el atentado. Y lo más impresionante de esta entrevista Es como ella valoró, sin saber el idioma, en toda la entrevista ella dice, yo era una flor, ¿no? Porque era polaca y en esa época las polacas, bueno, muchas se las engañaba y terminaban trabajando en la prostitución. Entonces, ellas, ¿cómo se llama? Soy Migdal, ¿no?
Sí.
La Soy Migdal. Y bueno, y esta señora en toda la entrevista habla del miedo que tenía, pero como pasa en muchas de estas entrevistas hechas en ese momento, el rol del vigilante, como se decía acá, digamos, de la policía, ¿sí? En cómo ayudaban a esos inmigrantes y cómo ella construye historia y memoria, ¿no? De su vida a partir de una lastimadura que tenía en un dedo, ¿sí? Que no se la cura nunca para acordarse de algo que pasó en las calles de Buenos Aires en un tranvía y que tiene que ver con una de las personas, ¿no? Que fue un vigilante a quien le dedica también este recuerdo, ¿no? Entonces, me encanta cuando se puede ver a los pibes esto, o sea, les gusta muchísimo porque también viven en esos lugares. Entonces empiezan a ponerle historia a los lugares donde viven, ¿no? Entonces, uy, mira, acá pasaba tal cosa, uy, mira, hoy es Felipe Valles, la calle que era de otro nombre, ¿no? Que eso lo va a contar una señora. Así que bueno, por eso calles de llegada, porque bueno, tiene que ver con estas primeras impresiones de la ciudad, que hoy es diferente por toda la información a la que podemos acceder, ¿no?
Pues muchas gracias, Laura, por habernos contado esta historia y por haber recopilado y traernos las historias y los testimonios de esta gente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima a todos. ¿Cuál fue la primera imagen que tuviste de Argentina o de cuando llegaste, no de Argentina, de Buenos Aires, no del puerto, de la ciudad?
Bueno, me pareció muy grande, muy importante y la ciudad, te digo, me asustó un poco. Era una ciudad demasiado grande, demasiado importante. Yo venía de un pueblito, yo venía de Tetuán y caer en esta ciudad, ese primer impacto fue fuerte. Me costaba trabajo salir sola y entrar y volver, todo eso, me costaba. Pero muy bonita, ya te dije, me enamoré. De Buenos Aires me enamoré de la Argentina. Pero fue el primer impacto fue duro y fuerte.
Nací en el año 25 en Francia, en Marsella. Vine al país el 8 de julio de 1928. Vine a este barrio, acá nomás, en la calle Lela y Morón, que ahora actualmente hay un bajurín. Pero yo vivía por el Lera y sigo viviendo en el circuito de Flores.
¿No ha salido de esta zona?
Nunca, jamás. Viví en el Bajurín cuando vine en el 28, viví en Canaleja, que ahora se llama Felipe Vallese, entre Elguera y Cuenca. Viví en Cuenca al 600, Cuenca al 500 y Cuenca al 400. Viví en Emilio La Marca y nada más. Ahí en Aranjuez.
Que me impactó que había pantera en la calle. Había bolsas enteras de pan. Yo me acuerdo que era, porque mis tíos vivían en Florida, en un chalet, en una mansión espectacular. Porque mis tíos eran ricos, muy ricos. Tenían buenos negocios, no voy a decir el nombre por una cosa de
Sí, por
ética, ¿no es
supuesto.
cierto? Eran muy ricos, pero yo caminaba por la calle y no entendía bolsas enteras de pan. En un país que no había dónde comer, que en la época nos daban, porque en la guerra no hay comida, entonces te dan estampillitas y podés comer, comprar un pan, una manteca, era raciones. Todavía tengo ahí algo en esta puchita, que yo se lo mostré a Melanie. Bueno, eso me impactó. A mi mamá, a mi papá también, a mis hermanos, cómo se tira comida.
Me dieron 20 pesos. Sabiendo que estoy todos los días sin pan. 19 pesos con 85 centavos valía el pasaje. Yo me quedé con 15 centavos. Bueno, sabía que un tranvía de 10 centavos y justamente tenía la dirección de mi tío que vivía en Villa Urquiza. Como el tren baja en Chacarita, era fácil de averiguar. Si el tren había bajado en Constitución o en Retiro, no sabía qué había hecho. Subí al tranvía y entré a la casa de mi tío. Le dijo, tío, no me pregunte nada, tengo algo de comer.
De su casa de acá, la primer casa.
¿Cómo no? La estoy viendo. La estoy viendo en la calle, vivíamos en la calle de Anfunes al 1300. Después nos mudamos a la vuelta, un conventillo. Había, ya después como venían amigos, conocidos, entonces nosotros teníamos una pieza y otros conocidos en otra, ya éramos un grupo de, nos manteníamos. Y acá en la casa vive uno, que el tío de él vivió con nosotros en la misma casa.
Los que vivían en el conventillo, los que se conocían entre ellos, ¿eran todos judíos ustedes?
Había italianos, españoles, había de todo, pero los judíos eran el grupito que se mantenía. Uno iba a la casa del otro a tomar un té o a aprender a tomar mate.
¿Habían acá templos, acá cuando llegaron? Sí.
Había, en el centro había, pero en el barrio donde vivíamos nosotros, no, en Parque Patricios no. Pero después se hizo un templo, se juntó unos cuantos y compraron una casa vieja, hicieron un shil, era una casa vieja, sacaron una pared y hicieron una L, era un salón. En otra habitación había un heider, era un solo maestro para los grandes, para los chicos. No, y después en otra habitación más chica hicieron un banco, el hoy Banco Patricios. Ahí nació el Banco Patricios. Y una habitación bien chiquita. Se juntaron unos cuantos y vieron la necesidad de la ayuda y fundaron el banco y me da una satisfacción tan grande de ver lo que es ahora el banco.
Sí,
me acuerdo como que fue ayer que nos echaron de un pueblo a otro. Yo tengo una hermana acá. Yo me acuerdo todo. Todo, todo, todo.
Cuéntenos.
Donde yo estaba en Siberia había 10 familias instaladas en el campo. O 10 familias en otro lado, en el campo. Y este dedo se me infectó en el campo, agarré una infección, me pinchó con algo, y no había ni médico ni nada, así quedó. Y nunca la quise tocar para tener un recuerdo. Como dicen acá. Entonces voy a tomar el colectivo, son las 5, tengo que volver. Este le voy a contar. Voy a tomar este mismo tranvía todavía con el boleto de la mañana, que era el obrero. Antes de las 7 me servía para volver también. Y viajo, tenía que viajar, ahora sé que tenía que viajar de 5 minutos o 10 minutos. Yo viajo, viajo, viajo. ¿Qué hace una criatura que no sabe hablar? Llora. Empecé a llorar y me saqué al guarda, al motorman, al que manejaba, ¿cómo se llamaba antes? Ya no me acuerdo. Que manejaba el tranvía y le muestro el papel y lo demás no puedo. Y quise bajar en el tranvía que iba andando. Entonces él me agarró de la espalda porque yo no sabía si hay que bajar o no hay que bajar, hay que parar. No entendí esta. Me llevó, viajé como una hora y me hice bajar acá, baja acá y acá allá. Hombre, ahora yo sé dónde lo que me dijo. Entonces había un vigilante. No es lo dijo de, no voy a decir palabra fe, ustedes se imaginan lo que quiere decir. No es de ahora que una tiene miedo. Porque me podía vender por en el momento, era una flor. Ahora se le voy a decir por qué. Entonces me acerqué al vigilante, llorando. Él sacó un pañuelo, son 70 y pico de años. Me limpió la cara, me acarició, me dijo, no llores, más no. Ahora yo sé lo que es, no llores. Y me llevó a la casa de mi tía. Dejó el puesto y me llevó a la casa de mi tía. Porque tenía la dirección. Y hasta que mi tía no trajo el documento, dio el documento y me presentó que es la tía, él no me dejó. Cuando se fue, me besó. Si vive, que yo le bendiga. De todo mi corazón, mientras tengo los ojos abiertos, nunca me voy a olvidar. Pero tú vas ahora, un vigilante te lleva a pasear.
Arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.